Sí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino en la cita de viernes con tu revista Tempranito de Mañana. Y vamos a saludar a la audiencia en la zona de Artemisa, allá por Alquiza. Buenos días, sí señor. Los oyentes del propio pueblo de Artemisa, ciudad de Artemisa, de Bauta, Caimito, Guanajay, Huira de Melena, El Mariel, San Antonio de los Baños, Candelaria, San Cristóbal y Bayahonda. En la provincia artemiseña, que como ustedes saben, tiene 11 municipios. Vamos a continuar nuestra cita de hoy. Más informaciones. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Un subcomité del Congreso de Estados Unidos analiza el futuro de las propiedades confiscadas en Cuba. Cuba autoriza a empresa mexicana a instalar una fábrica de pinturas en la zona especial de desarrollo del Mariel. El Senado de Estados Unidos aprueba un presupuesto de defensa que probablemente chocará con el de la Casa Blanca. Lanzan pedradas en Caracas a legisladores brasileños que viajaron a Venezuela para visitar a opositores encarcelados.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó el futuro de las propiedades en Cuba. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó en una audiencia el futuro del derecho de propiedad en Cuba, y su presidente, Jeff Duncan, y varios testigos manifestaron que en cualquier negociación con Cuba no se debe olvidar el tema de las propiedades confiscadas por el régimen castrista. Duncan dijo que el asunto de las confiscaciones es importante, no solo porque causó grandes pérdidas a empresas de propiedad estadounidense como la Compañía Cubana de Electricidad e industrias mineras, sino también porque devastó a individuos y familias por generaciones.
So in conclusion, the future of property rights in Cuba and the issue of U.S. claims against the communist Castro regime should not be forgotten in any U.S.-Cuba re-engagement.
En conclusión, el futuro del derecho de propiedad en Cuba y los reclamos estadounidenses contra el régimen castrocomunista no deben ser olvidados en ningún reacercamiento entre Estados Unidos y Cuba, dijo Duncan, refiriéndose a las negociaciones de Washington y La Habana para restablecer sus relaciones diplomáticas. El legislador republicano señaló también su esperanza de que la audiencia motive a la administración Obama a priorizar las necesidades del pueblo estadounidense por sobre un legado de acuerdos con el gobierno comunista cubano. El representante demócrata Alvio Cires dijo que la Comisión de Reclamaciones Extranjeras ha certificado más de 5.000 requerimientos que en conjunto y con intereses suman más de 8.000 millones de dólares, y añadió: mientras la administración Obama continúa tratando de normalizar las relaciones con Cuba, debemos reexaminar esta situación y ver cómo podemos darle justicia a los reclamantes. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
El movimiento Reflexión desarrolla una campaña por la libertad de 4 presos políticos en el centro de la isla. Al respecto, Liberado Linares, presidente de la organización opositora, conversó con Martín Noticias.
Hoy amanecieron en el municipio de Placetas, provincia de Villa Clara, 25 impresos exigiendo justicia para el preso político Vladimir Morera Bacallao, como una de las tantas actividades en el marco de una campaña que se está haciendo abogando justamente por eso. Esto fue un evento que fue realizado conjuntamente por el Frente Nacional de Resistencia Cívica y el Movimiento Cubano Reflexión. También en el día de hoy, 3 activistas del Movimiento Cubano Reflexión en el municipio de Santa Isabel de las Lajas, provincia de Cienfuegos, presentaron un documento con 320 firmas recogidas en la localidad y en su entorno, donde se exige que se haga justicia y que sean puestos en libertad inmediatamente Miguel E. Armentero Hernández, Oscar Luis Santana López y Joyce Llorente Bermúdez, los dos últimos del Movimiento Cubano Reflexión, que el día 16 de mayo, en hora de la noche, como consecuencia de una arbitrariedad, ellos escenificaron una protesta junto a unos 100 jóvenes y la policía política ha focalizado toda su ira con respecto a ellos. Y en este momento están en la prisión pendiente de Arisa, en la ciudad de Cienfuegos, con una petición de 5 años de privación de libertad. Y realmente el Movimiento Cubano Reflexión, sobre todo en la provincia de Cienfuegos, está enfrascado en una campaña que aboga porque se haga justicia y que estos jóvenes sean puestos en libertad inmediatamente.
En otras informaciones tenemos que Cuba autorizó a la empresa mexicana Devox General Paint a instalar una fábrica de pintura en la zona especial de desarrollo del Mariel, en la que ya participa otra firma de ese país, informó este martes la Cancillería Azteca.
La empresa Devox General Paint instalará una fábrica de pinturas de uso doméstico y pinturas anticorrosivas de uso industrial para el mercado cubano y para la exportación. Añadió el comunicado que no precisó el monto ni las condiciones de la inversión.
La cárnica Rich Meat fue la primera firma mexicana autorizada a invertir en el megapuerto inaugurado en Cuba en el 2014 por la presidenta de Brasil y Raúl Castro.
El gobierno cubano dijo que estudia además cientos de propuestas de inversiones de empresas de España, Italia, China, Panamá, Brasil, México, Canadá, Rusia, Francia y Portugal.
Y a pedrada fueron recibidos en Venezuela los congresistas brasileños que llegaron para constatar la situación de los presos políticos. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymar Lorenzo, tiene los detalles.
Los senadores Aécio Neves, Aloiso Núñez, Casio Cuña Lima, Ronaldo Callado, José Agripino, Sergio Petecao, Ricardo Ferrazo y José Medeiros fueron recibidos a piedras en Venezuela. A su salida del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaira, a 40 kilómetros de Caracas, encontraron la vía bloqueada por simpatizantes del chavismo. El senador Aécio Neves, quien encabezó la comitiva parlamentaria de Brasil, denunció la ausencia de garantías para la delegación. A piedras fue atacado el autobús donde se desplazaba.
No nos dieron las garantías mínimas de seguridad, el acceso a los destinos previamente agendados.
La comitiva de congresistas de Brasil llegó a Venezuela para visitar al alcalde metropolitano Antonio Ledezma, quien tiene casa por cárcel, y a la prisión militar de Ramo Verde, donde está detenido desde febrero de 2014 Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, quien este jueves cumplió 25 días en huelga de hambre. Neves fue claro en la razón de la visita de los senadores brasileños.
No, no estamos acá en una misión delicosa que busca derrubar gobierno, al contrario, estamos acá manifestando políticamente nuestra solidaridad y principalmente reclamando por la libertad de los presos políticos.
El ataque se registró justo en horas de mediodía cuando el presidente Nicolás Maduro estaba en cadena nacional. Diversas vías fueron bloqueadas por chavistas para evitar la movilización de los senadores. Retornarán a Brasil a hacer un proceso formal contra la forma en cómo fueron recibidos. Desde el aeropuerto de Maiquetía, a donde regresaron, informó Neves que ya habían notificado al presidente del Congreso de Brasil, quien comunicó la situación de los parlamentarios a la presidenta Dilma Rousseff. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Los nuevos atentados de los guerrilleros de las FARC demuestra que no quieren la paz y siguen siendo una organización terrorista, declaró el ex candidato presidencial colombiano Oscar Zuluaga. Con más detalles, Federico Fulleda.
Nuevos ataques de los guerrilleros de la FARC en Caquetá, norte de Santander y Antioquia demuestran que el grupo no quiere la paz y siguen siendo una organización terrorista. Según lo declaró a la televisión el excandidato presidencial Óscar Zuluaga del Partido Centro Democrático Colombiano. En estas nuevas acciones, cuatro militares murieron al explotar un artefacto lanzado por la FARC en una zona rural del Caquetá. Zuluaga, en su crítica, dijo:
desde que se inició este proceso de negociación de La Habana, las FARC nunca han dejado de actuar como grupo terrorista. Ellos, como terroristas, no quieren la paz. Lo que quieren es chantajear la democracia y las instituciones colombianas. Los colombianos no creemos en ese proceso. No creemos en la forma como el gobierno lo ha negociado. Al terrorismo, para poder buscar una paz negociada, hay que exigirle el cese unilateral de toda acción criminal.
En norte de Santander, las FARC activaron explosivos cerca de un oleoducto y en que a miembros del grupo dispararon ráfagas de fusil contra un autobús de pasajeros, causando heridas a dos personas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:10, el presidente Barack Obama saludó el mensaje del Papa Francisco, que exhortó este jueves a los dirigentes mundiales a actuar rápidamente para salvar el planeta amenazado de destrucción por el cambio climático y el consumismo.
El mandatario subrayó que admira profundamente la decisión del Papa de llamar la acción sobre el cambio climático de manera clara, fuerte y con toda la autoridad moral que su posición le confiere.
El mandatario llamó a proteger en particular a los pobres, que son los que tienen más que perder debido al aumento de las temperaturas del planeta.
Este jueves, el Papa Francisco reclamó una revolución valiente para salvar el planeta, amenazado por el consumismo en su encíclica sobre el medio ambiente, en la que acusa al sistema económico y financiero de ahogar a los pobres.
En otras informaciones, tenemos que el Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto de defensa de 612 mil millones de dólares por encima de las objeciones de la Casa Blanca.
El presupuesto dispone a armar las fuerzas en Ucrania, evitar otra ronda de cierre de bases militares y dificultar al presidente Barack Obama el cierre del penal militar en la base naval de Guantánamo. La medida, aprobada con 71 votos a favor y 25 en contra, enfrenta la amenaza del veto del presidente.
La medida, que ahora tiene que ser reconciliada con otra versión aprobada por la Cámara de Representantes, autoriza un alza de 2.3% en el salario de las tropas y establece un sistema para que militares que no hayan servido durante 20 años puedan recibir algunos fondos de retiro.
Además, el proyecto establece medidas para garantizar una mejor responsabilidad en el manejo de los fondos, reducir los costos y reafirmar la prohibición de la tortura a los detenidos.
Y un incendio provocado daña la iglesia donde supuestamente Jesucristo realizó el milagro de los panes y los peces, situada en las inmediaciones del mar de Galilea. Daniel Blumenthal reporta desde Tel Aviv.
Las llamas comenzaron a elevarse en horas de la madrugada y hasta la llegada de los bomberos el fuego ya había consumido gran parte del claustro principal de la iglesia del Milagro de los Panes y los Peces en Tacba, frente a las costas del Mar de Galilea, una de las principales atracciones en la Galilea para los peregrinos. Un grafití en hebreo en repudio de los adoradores de estatuas delataba que se trataba de un crimen de odio. En efecto, la investigación condujo a un incendio provocado. Dos personas resultaron levemente heridas por la inhalación de humo. Más tarde, la policía detenía a 10 alumnos judíos ultraortodoxos sospechosos del crimen. Uno de los jefes de la Iglesia Católica en Israel, el padre Matías Carl Benedictina, dice que en Israel actúa un grupo extremista que ataca a cristianos y que hasta ahora llevó a cabo alrededor de 50 actos de violencia contra iglesias y contra religiosos. El ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdan, ordenó otorgar prioridad a las investigaciones por el incendio provocado. La quema de la iglesia es un hecho cobarde y repudiable, opuesto a los valores más básicos del Estado de Israel, que cree en la convivencia entre todas las comunidades y las religiones, dijo a Radio Israel. Durante los primeros meses del año pasado aumentó en casi 200% el número de ataques de odio perpetrados por factores de la extrema derecha israelí, la mayoría de ellos contra mezquitas y otros símbolos religiosos, pero el éxito de los servicios de seguridad israelí en la captura de los responsables es muy escaso. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Son las 7:14 de la mañana. De aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo. Estaremos dando un avance de los titulares más leídos en nuestra página de internet martinoticia.com, más notas que nos regala Luz y más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Es notable la extensa área que abarca el anticiclón del Atlántico y cómo se extiende con fuerza desde las costas de África hasta el arco de las Antillas Menores y las aguas del Caribe. A esto se añade dos anticiclones secundarios de 1020 hectopascal, uno sobre el grupo norte de las Bahamas y el otro sobre el nordeste del Golfo de México, que parecen asegurar para el sur de la Florida y Cuba un magnífico fin de semana con días soleados y noches con poca nubosidad que se extenderán hasta el lunes. Para Cuba, hoy será un día soleado con algunos nublados en horas de la tarde y chubascos y tormentas aisladas, especialmente al sur de Pinar del Río. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, lo bueno que tiene cuando juegan los Yankees y los Marlins es que el decano siempre sale bien. En este caso, los Yankees ganaron a los Marlins, 9-4.
Y estoy celebrando.
Y yo sé, y si ganan los Marlins, ¿tú también celebras?
Celebro menos, para ser honesto contigo.
Óyeme, 3.000 hits de Alex, si no me equivoco, ¿no?
No, se le falta uno todavía.
Ah, le falta uno, ah, bueno.
Falta uno, ayer batió dos más, pero...
Leí mal, entonces.
En 2.999.
Dime tú. Ah, eso es bobería.
Hoy,
eso es hoy.
Hoy lo hace porque hoy se enfrenta a Justin Verlander del Detroit, allá sí. En el Yankee Stadium, y contra Justin Verlander en 28 turnos a bate en su carrera está bateando 3.57.
Ah, bueno.
Así que tiene ya. Buena oportunidad.
Mira,
eso es una cosa que es bueno, salir de eso
sí. Para
poder pensar en otra cosa.
Claro, es verdad que sí.
Porque después te pones a pensar en eso sí. Y buscando, y entonces no logra.
Sí, pero ahí está concentrado.
Los Marlins no pudieron con los Yankees, 9-4. Brett Gardner empató el juego con un jonrón y después Carlos Beltrán rompió ese empate con otro jonrón en el séptimo inning. Giancarlo Stanton, el niño hombre, disparó su jonrón número 25 para los Marlins, pero no fue suficiente. 9-4 la victoria para los Yankees.
Sí, señor.
Ayer, el resto de los juegos estos, Toronto le ganó a Nueva York, a los Mets, 7-1. R.A. Dickey permitió una carrera y 3 hits en 7 innings y un tercio. José Bautista remolcó dos carreras. Cleveland superó a los Cubs de Chicago 4-3. Los Twins de Minnesota le ganaron a San Luis 2-1. Joe Mauer empató el juego con un jonrón en el octavo inning. Kenny Vargas, jonrón en la parte baja del noveno inning para terminar el juego. Pittsburgh superó a las Medias Blancas de Chicago 3-2. Garrett Cole llegó a las 11 victorias esta temporada, el primer lanzador en las grandes en llegar a esa figura. Tiró 7 innings, permitió 2 carreras. Los Royals de Kansas City le ganaron a Milwaukee 3-2. Alcides Escobar batió 3 hits y anotó 2 carreras. San Francisco blanqueó a los Seattle Mariners 7-0. Ryan Vogelson tiró 6 innings y 2 tercios de scone. Mike Duffy y Joaquín Arias impulsaron 2 carreras cada uno. Y los Padres de San Diego le ganaron al Oakland 3-1. Jonrones de Matt Kemp y Derek Norris apoyaron una buena actuación en la lomita de Ian Kennedy. ¿Estás al día con esos juegos de la, en el Estadio de la Liga sí, Americana ayer? Regreso con la...
Oye, Liga. Ya este asunto de Interliga se termina ya, ¿no?
Bueno, por ahora.
Por ahora, sí, claro.
Mira, cuando hay 30 equipos, 15 sí. juegos todos los días, hay siempre un juego por lo menos Interliga todos los días.
Perfecto, mi socio.
Pero ya ahora, ya por lo menos por un rato se, se acaba. Pero vienen otra vez, porque todavía faltan los juegos de rivalidad que le dicen. Los Mets contra los Yankees, los Orioles contra los Nacionales, los Marlins contra el Tampa, etcétera, etcétera.
Ok, gracias, Jerry. Bye bye.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un subcomité del Congreso de Estados Unidos analiza el futuro de las propiedades confiscadas en Cuba. Cuba autoriza a la empresa mexicana a instalar una fábrica de pinturas en la zona especial de desarrollo del Mariel. El Senado de Estados Unidos aprueba un presupuesto de defensa que probablemente chocará con la Casa Blanca, y lanzan pedradas en Caracas a legisladores brasileños que viajaron a Venezuela para visitar a opositores encarcelados.
Son las 7:22 minutos de la mañana y por acá tenemos titulares, los más leídos que conforman nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Titulares más leídos, tenemos que piden al Congreso que presione por propiedades expropiadas en Cuba. Esta es una información de las más leídas por nuestros cibernautas en la página nuestra de martinoticias.com. También, bueno, la batalla por el acceso a internet en Cuba, la mayoría de los ciudadanos del mundo pueden tuitear gratis. Ese no es el caso de los habitantes de la isla, ¿no? Así, señor. Por otra parte, políticos y diplomáticos de Estados Unidos y Cuba celebran el grupo antiembargo en un bar en Washington. El grupo este Engage Cuba, hay una celebración recientemente de esto. Por acá también tenemos que embajador británico en Cuba da premios a quien le escriba usando el Wi-Fi. Sí, señor, es una noticia muy interesante, es una noticia también que ha tenido muchos visitantes a través de nuestra página de internet. Senador brasileño exige a Rousseff que responda a intolerancia en Venezuela. Otra de las informaciones con relación a América Latina, también de las más leídas en nuestra página martinoticias.com. Hay un contrabando interesante de aves, tortugas y pepinos de mar de Cuba hacia acá, un contrabando de este tipo de animales, y también es una de las páginas más leídas en martinoticias.com, conjuntamente con que la Guardia Costera de Estados Unidos devuelve a Cuba a 32 balseros. Otra de las informaciones más visitadas en nuestra página de internet martinoticias.com. Gracias por acompañarnos. 7:24 minutos de la mañana, pasamos por acá de regreso con Lucy. Buenos días y adelante.
Gracias. A escasos 500 metros del puerto de Yalit, en el Emirato de Charjat, está el viejo almacén que el artista español Asunción Molinos ha transformado en un museo para reflexionar sobre la manipulación genética de los alimentos. El proyecto Museo Agrícola Mundial le ha valido a Molinos uno de los 3 premios que otorga la Bienal de Charjat. La artista asegura que con su proyecto pretende difundir una de las mayores transformaciones de nuestro tiempo, la manipulación genética de los alimentos. y, por supuesto, provocar la curiosidad del público sobre lo que sucede actualmente en los entornos rurales. El objetivo de todas sus obras es dar a conocer lo que ocurre al campesinado internacional a través de investigaciones que ha realizado sobre la cultura agraria en los diferentes países. Este museo, dividido en 5 salas, en la que la señora Molinos ha desplegado todo su discurso jerarquizado visualmente, con datos que las multinacionales ofrecen sobre la manipulación de los alimentos, y en la parte inferior y en un segundo plano, hechos reales que contradicen esas teorías. Así se establece cómo tienen informaciones diferentes sobre la misma realidad. El museo sigue la estética de los antiguos gabinetes de curiosidades donde se coleccionaban objetos extraños, pero con información del presente, con datos del siglo XXI sobre el uso de la biotecnología en la alimentación y sus consecuencias. En Miami, Lucy García Martín. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí contigo viernes. Estamos a 19 de junio del 2015. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Organizaciones opositoras firman en Santa Clara una alianza de colaboración para celebrar acciones cívicas en todo el país. Los profesionales cubanos siguen desertando de las misiones que cumplen en Venezuela. Bolivia movilizará unos 17.000 efectivos policíacos y militares durante la visita del Papa Francisco en julio. Y Hungría construirá una alambrada en su frontera con Serbia para frenar la inmigración ilegal hacia la Europa, Unión Europea.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un grupo de organizaciones opositoras cubanas se reunió en Santa Clara para firmar una alianza de colaboración y celebrar acciones cívicas en todo el país. Desde la capital villaclareña, el presidente del Partido Republicano de Cuba, Abdel López, habló con Radio Martí sobre este proyecto.
Estamos reunidos aquí una veintena de líderes de la oposición de diferentes organizaciones políticas y de la sociedad civil y de derechos humanos aquí de Cuba. Estamos reunidos aquí conformando una mesa que se está creando, sobre todo buscando unidad para la acción. Y entonces estamos ratificando aquí nuestra decisión que levantaba de luchar por esta causa. Está aquí el Impacto Unido Republicano, está la Coalición Central de la Villa, está el Movimiento por una Nueva República, está la FLAMUR, está la Liga de Campesinos Independientes, el Frente Nacional de Resistencia Civil Orlando Zapata, está el Colegio Pedagógico de Cuba, está el Movimiento Cívico Nacionalista Cubano, el Movimiento de Democracia, el Partido Republicano de Cuba. Estamos tomando decisiones que van a ser muy importantes y muy trascendentales para el futuro de Cuba. Entre otras, realizar acciones conjuntas a unísono en todo el país para evitar que nuestros opositores sigan siendo encarcelados, golpeados y maltratados, que nuestro pueblo siga siendo privado de la democracia a la que tienen derecho.
La editorial Hipermedia otorgó el primer lugar de su concurso de reportajes para residentes en Cuba al periodista independiente Vicente Morín Naguado, informó el jurado en una nota de prensa.
Orlando Freire Santana y Alberto Méndez Castelló, también informadores independientes, recibieron el segundo y tercer premio, respectivamente.
El primer premio está dotado con $500, el segundo con 300. El tercero con 150. Los tres recibirán además una tableta y serán reconocidos con la publicación de su reportaje. El jurado decidió además reconocer con una tableta y la publicación de su texto a otros 7 finalistas.
En otras informaciones, 3 profesionales cubanos continúan desertando de las misiones que cumple en Venezuela. Iván Pacheco recogió en el siguiente reportaje el testimonio de 2 cooperantes que decidieron desertar y hacer la travesía hacia Estados Unidos.
5 colaboradores cubanos que escaparon de Venezuela y permanecieron detenidos por más de 20 días en Managua, Nicaragua, fueron liberados en la tarde del martes sin cargos formales por haber entrado ilegalmente a ese país centroamericano. Martín Noticias conversó vía telefónica con Amaury Nubiola Milán, integrante de la misión Deportes, quien dijo que su destino final es Estados Unidos.
Yo abandoné la misión del 2012. Yo después que abandoné la misión estuve trabajando por mi propia cuenta para reunir dinero para viajar para estos lugares. Y hoy por hoy, que el cubano que vaya para Venezuela a cumplir misiones, yo lo digo, está loco por la inseguridad que tienen allí.
Los colaboradores cubanos hicieron un viaje desde su escapada en Venezuela que los llevó a Colombia, Panamá y Costa Rica hasta ser detenidos por parte de las autoridades en Nicaragua, según relató a Martín Noticias Nubiola Milán.
No tengo más ninguna opción, tengo que arriesgarme a tirarme por la frontera como muchos cubanos que vienen, porque es manada de cubanos lo que viene.
Otro de los testimonios es el del electricista camagüeyano Edén Rodríguez Blatt.
Estaba en el estado San Fernando de Apure. Deserté. Nosotros no tenemos ningún tipo de estímulo en Cuba y el cobro en Venezuela son 5.000 bolívares. 5.000 bolívares son $25 al mes. Eso no da ni para comer.
Sobre la travesía, esto fue lo que Rodríguez comentó a Martín Noticias.
Robado por la misma guardia colombiana, presionado allí para que le den el dinero, te tocan, te buscan el dinero que traes para quitártelo, amenazándote de que te deportan. Llegamos a Panamá. Para entrar a Panamá el peligro fue que tuvimos que pasar por el mar pagándole a unos lancheros. Una señora perdió el dedo gordo de la mano izquierda, yo me rayé todos los pies porque hubo que subir por los arrecifes.
Aunque queda camino por delante, para Rodríguez lo pasado es suficiente para sacar conclusiones.
Yo he sentido mucho miedo y hasta el punto de decir que de mi familia no pasa nadie por esta situación.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal. Tiene como política solo apoyar la inmigración ordenada y segura utilizando medios legales. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
La reciente reunión en Haití entre un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, envió un mensaje incorrecto a la oposición democrática en ese país, indicaron 3 congresistas de Estados Unidos.
En una carta remitida al subsecretario de Estado, Thomas Shannon, los representantes federales Iriana Rosletti, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, los 3 de la Florida, subrayan que su reunión con Cabello es contraproducente para el avance de los principios democráticos.
Los legisladores republicanos subrayan que lo que Estados Unidos debía hacer es proveer una voz a los activistas y a los grupos que luchan por restaurar los derechos humanos y las libertades en Venezuela y no posar para fotos con sus opresores.
Añaden que Diosdado Cabello ha tolerado los abusos de derechos humanos y ha incitado a la violencia como jefe de la legislatura de Venezuela.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala promueve un antejuicio por actos de corrupción en contra del presidente de la comisión parlamentaria que decide si se despoja de su inmunidad al presidente del país por hechos ilegales en su gobierno. Silvino Mendoza nos informa.
La Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público de Guatemala solicitaron al organismo judicial que lleve a cabo un antejuicio por actos de corrupción contra el diputado Baudilio Ichos, presidente de la Comisión del Congreso de la República, electa para decidir si se despoja o no de su inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, acusado de hechos ilegales en su gobierno. En ese contexto, Roberto Villate, secretario general del partido líder Libertad Democrática Renovada, anunció la separación de esa organización política del diputado Ichos mientras esclarece su situación legal.
Se ha decidido separarlo del partido en tanto dure la investigación que se pueda estar realizando en su contra. Algo que sí queremos dejar bien claro es que en el tema de los señalamientos no se va a tolerar ningún acto de corrupción que en algún momento se impute en contra de un diputado o alcalde.
El partido líder de tendencia conservadora marcha a la cabeza de las encuestas electorales a solo 3 meses de las elecciones generales en Guatemala. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Son las 7:38 y Bolivia movilizará unos 17.000 efectivos policiales y militares para resguardar la visita del Papa Francisco, quien estará en el país entre el 8 y el 10 de julio como parte de una gira suramericana, informó el jueves el gobierno.
Bolivia cuenta con unos 35.000 policías y 40.000 militares, según datos oficiales. Los uniformados serán desplegados en las ciudades de El Alto, donde se encuentra el aeropuerto, y su vecina La Paz, sede del gobierno, además de Santa Cruz, en el oriente del país.
El Papa argumentó que argentino llegará a Bolivia procedente de Ecuador y luego se desplazará a Paraguay. El país recibirá un pontífice después de 27 años. El primero en visitar fue Juan Pablo II en el año 1988.
El presidente Barack Obama califica a la nueva fiscal general de Estados Unidos como dura y justa durante la ceremonia de investidura. Tony Cano nos informa.
I'm so proud to be here for the installation of our 83rd Attorney General of the United States.
El presidente Barack Obama condujo este miércoles en el Teatro Warner de la ciudad de Washington la ceremonia formal de investidura como fiscal general de Loretta Lynch.
And every day we seem to see an increasing disconnect.
Todos los días nos parece ver una creciente desconexión entre las comunidades a las que servimos y al gobierno que representamos. Vemos eso, pero déjenme decirles que más veo gente hablando de la tradición consagrada que con el tiempo ha hecho de este país más fuerte y que con sus gritos por justicia escuchan que se puede conseguir y que no deberían llorar si no tuvieran la esperanza de nuestra respuesta. Percibo aún más en nuestros socios policiales la búsqueda de apoyo y oigo a los vigilantes pedir herramientas para calmar las aguas, mantener la paz y consolar a los que tienen miedo. Por su parte, el presidente Barack Obama, al referirse a Loretta Lynch, dijo que la ley es su hoja de ruta y que ella es dura pero justa. Obama destacó también que Lynch entiende la importancia de la necesidad de fortalecer las relaciones entre las autoridades policiales y las minorías negra e hispana. Al asumir el cargo a finales de abril, Loretta Lynch prometió utilizar la justicia como brújula en la lucha contra los delitos cibernéticos y para proteger a la nación del terrorismo, les informó Tony Cano.
El gobierno de Hungría anunció que construirá una alambrada en su frontera con Serbia para frenar la inmigración ilegal a la Unión Europea. Freddy Valverde nos informa.
El gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sostuvo que debido a la crisis migratoria que afecta a Europa y a la lentitud de Bruselas, su país emprende medidas para frenar la entrada ilegal de personas. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, informó que el Ministerio del Interior recibió instrucciones para empezar a preparar la valla en la frontera con Serbia. La inmigración es uno de los mayores problemas que enfrenta la Unión Europea. Los países comunitarios buscan una solución, pero Hungría no puede esperar más, dijo el ministro. Hungría rechaza la propuesta de Bruselas de elaborar un sistema de cuotas para repartir a los demandantes de asilo y argumenta que 57.000 personas han entrado ilegalmente en el país en lo que va del año. En un principio se trató de personas de Kosovo, pero ahora la mayoría es de Oriente Medio que tratan de recibir asilo en Alemania o Austria. El primer ministro Viktor Orbán sostiene que la alambrada servirá tanto a Hungría como a los países de la zona Schengen, el espacio europeo libre de circulación en el que Europa eliminó sus fronteras internas. El tema de la inmigración ilegal ha adquirido en Hungría carácter de política interna, ya que el gobernante partido Fidesz de Orbán busca por este medio recuperar su popularidad entre la población. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
Bien, son las 7:42 de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos de regreso con conversando con el decano Jerry del Castillo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés de Lucy, más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. ¡Eres humano! Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del DJ y productor ruso germano Zed. El Oro Satélite presenta los principales de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Cienfuegos. Y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Shakira, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 9 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en una trayectoria que parece interminable desde su arribo a las costas de Texas, ahora la depresión tropical Bill, con vientos de 30 kilómetros por hora, se ha internado en la región occidental de Arkansas. Las imágenes de los satélites y las observaciones de superficie indican que Bill aún posee una circulación ciclónica bien definida, pero se espera que vaya perdiendo sus características tropicales a medida que se interne en la llanura del Ohio durante este fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos un día soleado con algunos nublados en horas de la tarde y chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, especialmente al sur de Pinar del Río. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. No sé si hablamos de esto antes, pero los nacionales, mis nacionales, cayeron ante el Tampa Bay 5-3. ¿Lo mencionamos o todavía no?
Carito, porque esto fue jugado en el estadio de Washington. Así que, como mencionas, esa es, sí. Yo iba a abrir con eso. No me digas. No te preocupes.
Oye, yo te adivino. Soy incapaz de adivino el parpadeo.
De dejarte disfrutar la noticia.
Oye, sí, estoy gozando de la vida.
Gozando tiene que estar. Tampa le ganó al Washington 5-3, mala noticia también, porque no es perder un juego, sino que Bryce Harper, el jardinero de los Nationals, salió lesionado del juego, una lesión en la pierna, y no se sabe cuánto tiempo va a estar fuera. Chris Archer y 4 relevistas controlaron a los bates de los Nationals ayer para Tampa. En el resto de los juegos de ayer, en jugado en estadios de la Liga Nacional, Filadelfia le ganó al Baltimore 2-1. Ryan Howard conectó larga distancia con un corredor a bordo. Boston superó a los Bravos de Atlanta 5-2. Clay Buchholz permitió 2 carreras sucias en 7 innings que lanzó. Los Houston Astros le ganaron a los Rockies de Colorado 8-4. Domingo Santana y Preston Tucker, ambos conectaron larga distancia. Los Angelinos de Los Ángeles, 7-1 sobre Arizona. C.J. Wilson ponchó a 9 bateadores en los 8 innings que lanzó. Los Dodgers le ganaron al Texas 1-0. Un Buck con 2 outs en la parte baja del 9th inning permitió que Kike Hernández anotara la carrera del gane. Y el juego entre los Tigres del Detroit y los Rojos de Cincinnati fue suspendido por lluvia y mal tiempo en la ciudad de Cincinnati. Estás al día, pórtate bien, no te vayas muy lejos.
Me hablaste del boxeo, me interesa mucho eso, así que hay algunas peleitas interesantes, sobre todo esa de Barthélemy, que sí, se va a producir.
Bartolomé el domingo va a ser buena. Ese muchacho tiene mucha habilidad y me encanta verlo en el ring. Es un muchacho que es taquillero.
Sí, es taquillero.
Que a la gente le gusta verlo pelear.
Sí, señor.
Vamos a ver cómo le va el domingo.
Yo creo que no ha tenido mucha suerte en cuanto a los boxeadores al que se han enfrentado. Quizás podía haber ido más lejos ya en su carrera.
Yo pensé que iba a llegar más lejos de lo que ha llegado, pero todavía tiene tiempo. No es un anciano, así que tenemos tiempo.
No anda con muleta todavía.
No, todavía no.
Ah, bueno.
Regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Organizaciones opositoras firman en Santa Clara una alianza de colaboración para celebrar acciones cívicas en todo el país. Los profesionales cubanos siguen desertando de las misiones que cumplen en Venezuela. Bolivia movilizará unos 17.000 efectivos policíacos y a militares durante la visita del Papa Francisco en julio. Y Hungría construirá una alambrada en su frontera con Serbia para frenar la inmigración ilegal hacia la Unión Europea.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, buenos días.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, cierro la semana con el tema de las relaciones entre Brasil y Venezuela. El gobierno de Dilma Rousseff, Oscar, le va a pedir al gobierno de Nicolás Maduro por la vía diplomática explicaciones muy concretas sobre lo que pasó el miércoles, en el tema de la comisión de senadores, miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado brasileño, que fueron a Caracas, llegaron, era una solicitud incluso que había hecho el propio gobierno brasileño para que fueran atendidos, y cuando salieron del aeropuerto de Maiquetía, Oscar, dirigiéndose, querían ver a los familiares de los presos políticos, se querían reunir con opositores y de paso hacer una visita formal a Leopoldo López y otros presos políticos, opositores, pues sencillamente las vías de acceso a Caracas estaban bloqueadas, había un embotellamiento enorme en varias de las vías y el autobús que los trasladaba, Oscar, fue atacado a pedrada. Cosas interesantes, ya el gobierno brasileño y la propia embajada brasileña en Caracas le había pedido a las autoridades venezolanas que la propia policía custodiara el autobús. Entonces aquí no hay ninguna sorpresa. Es decir, le montaron un circo a los senadores brasileños y ahora el gobierno de Dilma Rousseff le está pidiendo explicaciones.
Sí, señor.
Varias cosas, Oscar, en este asunto. Primero, la comisión era encabezada de los senadores nada más y nada menos por Aécio Neves. ¿Quién es Aécio Neves? Bueno, fue nieto del presidente brasileño Tancredo Neves. Fue diputado federal, senador, gobernador del estado Minas Gerais, uno de los más importantes de Brasil, y de paso también cabe recordar que fue el candidato presidencial que le disputó el poder el año pasado, fueron a segunda vuelta Dilma Rousseff, cerrada la elección, y es un importantísimo miembro del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, es decir, no es Pepe Tuerca, es una figura importante de la política brasileña. De manera que ahora no solo el problema lo tiene el gobierno de Nicolás Maduro, sino también el de Dilma Rousseff, que ha celebrado y se ha reunido no solo con Hugo Chávez, sino con el propio Nicolás Maduro, y lo ha aplaudido. Es decir, las relaciones entre Brasil y Venezuela en este punto de la diplomacia podrían quedar en un impasse, porque no hay manera de explicar que el gobierno venezolano no pueda garantizar siquiera que un autobús de altos senadores de un gobierno extranjero puedan circular por cualquier vía de Caracas. Eso no hay manera. Es decir, ¿para qué sirve la policía, las autoridades militares, toda esa parafernalia que el gobierno venezolano ha derrochado miles de millones de dólares? ¿Para qué sirven entonces? Sencillamente le habían montado un circo porque no quieren que figuras internacionales se preocupen por el tema de los presos políticos venezolanos. Esa es la clave.
Esa es la clave
así
del asunto.
Así le hicieron al expresidente del gobierno español, Felipe González, y así le hacen a cualquiera. Ahí está la mayor prueba. Usted no puede ir a Caracas porque si va a ver a un opositor, le caen a pedradas a su automóvil, mi querido amigo.
Gracias. Oye, buen día y magnífico fin de semana.
Saludos.
Saludos, gracias. Y pasamos con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. 5 años de un museo mexicano aferrándose a la nostalgia en lo cotidiano. Buscando lo artístico dentro de los objetos de la vida cotidiana, el Mexicano Museo del Objeto se encamina a celebrar un año más de vida, una etapa en que la nostalgia ha sido su componente fundamental en sus exposiciones. Visitantes como aquellos a los que les recorre esa nostalgia al ver cosas que tenían de pequeños en sus hogares o abuelos, que se encuentran con objetos que utilizaban ellos mismos hace unos años, les han hecho ver la rápida vinculación que se puede establecer con los artilugios. Gracias a este museo, uno se da cuenta de que los objetos tienen una capacidad valiosa para conectar emocionalmente con las personas. El acervo del museo se ha visto triplicado en los últimos años, al comienzo con una colección de 40.000 objetos y hoy en día 120.000. De esta manera arrojan durante todos estos años miradas sobre aspectos como la muerte, la estética femenina, el rock mexicano o la fotografía. Algunas de ellas son tan curiosas como la del Museo de las Relaciones Rotas, en las que exhibieron objetos donados provenientes de personas, pues con el corazón roto. En otra edición, Nostalgia de lo Cotidiano, ya desvelaba una de las ideas que han ido reflejando este lustro, que incluso los elementos que nos acompañan día a día pueden formar parte de las vitrinas de un museo. Hay muchos objetos que fueron hechos para ser perecederos, embaques, envases, publicidad, pero por alguna razón subsistieron y ellos se convierten en testigos de la historia. En Miami, Lucy García, Martín Ortiz.